Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud. Comenzamos con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos en este programa donde aprendemos tanto, en este programa donde aumentamos nuestro conocimiento para nuestro bienestar en diversas áreas de la vida, sea en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo relacional. Y hablando de relacional, hoy vamos a centrarnos un poquito más en esto, porque estaremos hablando de cómo salvar un matrimonio en crisis junto a Juan Felipe Lascarro, magíster en terapia familiar sistémica, quien hoy está con nosotros en Vida y Salud. Pero antes de presentar a Juan Felipe y antes de adentrarnos en este tema tan interesante que traemos para hoy en Vida y Salud, yo, María Belén Rodríguez, quiero invitarte para que tú puedas conocer a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Doctora Gisela Maldonado, qué lindo saludarte en nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenida.
Hola, hola María Belén, un abrazo para ti, un abrazo para nuestros amigos que ya están con nosotros y esperamos que para disfrutar del tema de hoy que está muy, pero muy interesante.
Muy interesante, tú lo has dicho, Gise, mucho para aprender, mucho para, por cierto amigos, mucho para despejar dudas que podamos llegar a tener. Entonces, si tú tienes alguna pregunta, aprovecha ya desde estos primeros minutos para que Juan Felipe Lascarro, que lo vamos a presentar en un ratito, pueda contestarte. Y yo quiero presentar también a quien está en el estudio de Radio Nuevo Tiempo, nuestro productor Sebastián Anzuategui. Hola Seba, qué lindo poder estar compartiendo la mesa de radio junto a ti.
Hola, ¿cómo estás, María Belén? Hola, doctora Gisela. Y hola a ti también, querido amigo que nos estás acompañando hoy. Queridos, queremos hacer que este programa sea nuestro, así que mándanos tus preguntas, por favor. Este programa lo hacemos tú y yo, así que mándanos tus preguntas aquí, tú y nosotros que estamos aquí en la cabina y también nuestro especialista. Así que escríbenos al más 55 12 98 15 129 si tienes alguna pregunta en relación a este tema. ¿Qué es lo que hace que un matrimonio entre en crisis? ¿Qué es lo que tú piensas que puede afectar una relación? Escríbenos al más 55 12 98 15 129.
Excelente, excelente. ¿Qué es lo que tú piensas que puede llegar a afectar una relación? ¿Qué es lo que hace que un matrimonio entre en crisis? Consigna de hoy, y tú también, por supuesto, puedes hacer tu pregunta. Y ya comenzamos entonces con nuestras preguntas, pero antes que de las preguntas queremos saludar a nuestro invitado, Juan Felipe Lascarro. Qué gusto poder compartir contigo nuestro Vida y Salud de hoy. Bienvenido, ya eres parte de esta familia de Vida y Salud.
Muy buenos días, María Belén, qué gusto poder estar con ustedes, doctora Gisela, Sebastián y a todos nuestros oyentes. Sí, ya los extrañaba, ya le decía a Sebastián que hace rato no pasábamos por acá.
Qué lindo. Acá estamos. Qué lindo, Juan Felipe, qué lindo, muchísimas gracias. Y vamos entonces a adentrarnos en la pregunta de hoy, la primera pregunta que queremos hacer de este tema, tal vez para comentar, es cómo saber si un matrimonio está atravesando una crisis o si la relación ya está completamente deteriorada.
Sí, María Belén, mira, lo primero que quiero decir es que una crisis no significa necesariamente el final de un matrimonio. Ojo con esto. Mira, de hecho hay muchas parejas que hoy conozco, que hemos tenido en terapia, disfrutan de una relación saludable y atravesaron crisis muy profundas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es en algo muy, muy sencillo y queremos que nuestros oyentes aquí presten mucha atención. En una crisis todavía hay dolor porque la relación importa. Ojo con eso. Cuando la relación está deteriorada, aparece algo que mata las relaciones y se llama la indiferencia. Entonces, cuando una pareja discute constantemente, obviamente existe ahí una energía emocional Pero el problema aparece cuando uno de los dos deja de intentar, deja de hablar, deja de importarle las cosas. Entonces, en terapia, María Belén, tú sabes, observamos siempre varias señales de alerta, ¿no? Son esas parejas que ya no conversan, solo intercambian información diariamente, es muy poco lo que se hablan. Los conflictos nunca se resuelven. Pelean y pelean y pelean y pelean. Y obviamente, pues esto se acumula y pues va llenando de alguna manera todas estas indiferencias y dolores dentro del hogar. Hay algo, el respeto. Qué importante eso, el respeto desaparece y comienza a aparecer algo que se llama el desprecio. Y obviamente viven como compañeros de departamento, de casa, pero nunca ahí como esposos. Entonces hay que tener mucha atención y mira, hoy en día la neurociencia ha avanzado tanto que nos permite entender qué sucede cuando el conflicto se vuelve permanente. En el cerebro entra un estado de supervivencia y esa amígdala cerebral que siempre hemos hablado aquí, que es nuestro sistema de alarma, pues comienza a permanecer activa y esa corteza prefrontal que está aquí en nuestra frente, que es la que nos ayuda en todas las decisiones cognitivas, y que nos ayuda a escuchar, a razonar, a tener empatía, comienza a funcionar peor. Entonces, por eso muchas parejas hoy en día pueden estar diciendo, no sé por qué reaccioné así, ¿qué está sucediendo conmigo? Bueno, no es que hayan perdido el amor de un día para el otro. Muchas veces han perdido la capacidad biológica y emocional de sentirse seguros el uno al otro. Acuérdense lo que dice Proverbios 4:23, amigos. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se endurece, la relación comienza a apagarse.
Así es. Y hay varios errores, ¿no? Que se pueden llegar a cometer cuando justamente estamos intentando de resolver una crisis como matrimonio. Porque puede haber un buen deseo. El deseo de, no, esto tiene que mejorar. Tenemos, sobre todo aquellos matrimonios que se han formado y basado, ¿cierto?, en la fe cristiana, que no están libres de caer en crisis también, quieren poder hacer las cosas bien. Y aquí queríamos que nos puedas contar, Juan Felipe, ahí, ¿qué errores son los que más se cometen cuando estamos intentando resolver una crisis?
Mira, doctora Gisela, hay que tener muy en cuenta que un matrimonio es como una casa. Vamos a imaginarnos eso en este momento allí. Mira, las grietas que a veces salen en la casa no la destruyen. Lo que la destruye es ignorarlas durante años hasta que de alguna manera pues afectan los cimientos. Entonces, en ese orden de ideas, el primer error es creer que el problema es únicamente el comportamiento del otro. Lastimosamente, cuando los seres humanos nos enamoramos o cuando venimos a una relación, traemos una carga lastimosamente de nuestros padres, nuestros abuelos, y no nos damos cuenta. Entonces, enamoramos con alguien y decimos, wow, este es mi príncipe azul, esta es mi princesa. Pero de un momento a otro las cosas comienzan a deteriorarse. Y es sencillamente porque nos enamoramos no de la persona, sino nos enamoramos de cómo esa persona me hacía sentir y cómo llenaba esos vacíos. Entonces, mira, en terapia sistémica, cuando estamos, tenemos algo muy, muy claro. El problema no es la persona. El problema es la dinámica que ambos han construido. Cómo el sistema se está moviendo. Hay algo que está afectando. Entonces, muchas parejas hoy en día, y siempre en la historia, viven buscando un culpable, cuando en realidad lo que necesitan comprender es el patrón que se viene repitiendo desde generaciones y generaciones. Otro error frecuente, doctora Gisela, es discutir. Ojo con esto, cuando ambos están emocionalmente desbordados. El famoso tema de que cuando usted se pone mal, respire 10 segundos, no es cuento, no es mito, es cierto. Se necesita porque cuando el cerebro está inundado de cortisol y adrenalina, ¡wow! La conversación deja de ser una búsqueda de soluciones y se convierte definitivamente en una batalla para ver quién sobrevive y quién grita más o quién se pone más molesto. Por eso es común escuchar frases a veces como siempre haces lo mismo o nunca cambias, tú tienes la culpa y va, y comienza eso a convertirse en algo que destruye. Esas palabras, ojo, nunca van a construir puentes, nunca. Van a levantar muros, eso sí. Y hay otro tercer error que veo muy frecuente también en las sesiones cuando participo con familias, es que muchas personas quieren sanar el matrimonio sin sanar primero sus heridas personales. Entonces, una esposa no siempre está reaccionando únicamente a lo que su esposo le hizo hoy, o viceversa. Quizá está reaccionando desde ese abandono o desde ese rechazo que vivió de niño o niña. Entonces, un esposo puede responder con ira porque lastimosamente aprendió desde pequeño que mostrar vulnerabilidad era sinónimo de debilidad, y ahora trae eso a un hogar donde deteriora a la familia, donde deteriora a los hijos y sigue creando una cadena. Las heridas del niño interior, siempre lo hemos dicho, terminan sentándose a la mesa del matrimonio. Entonces, hay que tener muy claro el consejo que dijo el gran maestro de maestros, nuestro amado Jesús. Mateo 12:34 dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, en los momentos de conflicto, no solamente sale el carácter, también salen aquellas heridas que nunca fueron sanadas.
Qué importante cuando uno piensa en esto, Juan Felipe, ¿no? Y, e incluso ayer recuerdo que iba con un Uber hacia mi casa y el chofer hablando conmigo, ¿no? En una me dice, sí, porque con mi esposa estamos bien una semana y estamos peleándonos 20 días, dice. Casi un mes discutiendo y muy poquito estar bien, dice. Y al principio ella era todo para mí, decía él. Yo no podía dejar de pensar en otra cosa. Y ahí me quedo pensando en esto que estás diciendo, ¿no, Juan Felipe? A veces es esas dinámicas que vamos construyendo y que van desgastando el matrimonio y que terminamos después con el paso del tiempo siendo como dos extraños abajo de un mismo techo, ¿no? Entonces, qué interesante pensar en esto. Y me gustaría preguntarte, ¿qué señales muestran que todavía existe la posibilidad de reconstruir esa relación?
María Belén, sí, mira, mientras exista la disposición de las partes, es decir, del esposo, de la esposa, para aprender, por favor, apréndanse ese verbo, mientras exista la disposición para aprender, todavía hay esperanza. ¿Cómo es eso, Juan Felipe, que aprender? Yo que voy a aprender a mis 50, ya 60 años, porque, ojo, hay parejas que tienen 60 años de edad y todas están matando como perros y gatos. Porque lo acabas de decir, se convirtió en una dinámica. Y el día que no sucede, sienten que no son ellos. Entonces, se buscan cualquier excusa para traer un conflicto al hogar. Entonces, en más de una ocasión, hemos visto matrimonios muy golpeados reconstruirse. Ojo con esto, porque ambos estuvieron dispuestos a hacer algo diferente. Entonces, ¿cuáles serían esas señales positivas? De pronto, por algunos de nuestros oyentes que digan, no, yo ya estoy cansado, quiero como el boxeador tirar la toalla, no aguanto más. Pero, ¿será que por ahí todavía hay señales de decir, después de la crisis, después de la tormenta, vendrá la calma? Bueno, mira, una de las señales positivas es que ambos reconozcan que necesitan cambiar. Si uno no empieza desde ese punto de vista y se vuelve duro, testarudo, no puede existir una relación. Número dos, todavía existe en medio de todo el respeto, aunque haya mucho dolor ahí, como que el respeto está tratando de caminar a gatas, pero ahí va. Otra, hay disposición para pedir perdón, para escuchar y para otorgar ese perdón. Y otra podría ser que ambos aceptan buscar ayuda. Eso creo que es la parte más importante, ¿no? Porque uno escucha conflictos a veces y él quiere ayuda o ella quiere ayuda y en la otra parte de pronto no. Entonces, sobreviven porque aprenden a reparar. Entonces, la reparación emocional es mucho más importante que la perfección, por favor, queridos oyentes. Y obviamente, la Biblia, esa guía maravillosa que tenemos, está llena de historias de restauración. ¿Por qué? Porque Dios no trabaja con personas perfectas, trabaja con personas dispuestas, que es algo muy importante. Y lo más bonito de todo es esa promesa de os daré el corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Por eso decimos, aprender, si queremos aprender bajo el modelo de la disposición que tiene Dios para restaurarnos, ayudarnos, para perdonar, para limpiar de alguna manera nuestro espíritu, nuestra mente, estaremos dispuestos a que Dios cambie las circunstancias y pueda transformarnos en esa manera que realmente Él quiere que nos amemos.
Y María seguramente... Belén, no. Ah, perdón, sí. Juan Felipe. No, termina, dale, por favor.
No, iba a decirle a la doctora Gisela, porque yo sé que ella es doctora, que nos imaginemos ese hueso que a veces se rompe, ¿no? Que sana correctamente. Ajá. Y que puede llegar a ser incluso más resistente antes que la fractura. Sí. Entonces, muchos matrimonios, sí, después de una crisis bien trabajada, mira, desarrollan una comunicación, una intimidad que nunca habían tenido. Es decir, la crisis les ayuda muchas veces para observar cosas y mejorar. Doctora Gisela.
Excelente, excelente. Entonces ahí escuchaste señales que muestran que todavía existe la posibilidad de reconstruir la relación. Y seguramente eso es cierto cuando estamos recién empezando a ver que algo no está funcionando bien. Es el momento adecuado ya para empezar a trabajar antes de que quizás inclusive la crisis llegue a un punto de no retorno, porque podría llegar a pasar, lamentablemente. ¿Cierto, Juan Felipe?
Sí, así es. Uh-huh. Hay momentos en los cuales ya la cosa está tan deteriorada y se ha lastimado tanto que a veces el continuar es un deterioro peor. Uh-huh. Pero siempre hay esperanza, como lo dijimos. Siempre hay esperanza y lo más importante es siempre estar abierto a buscar ayuda.
Y amigo, amiga que nos estás escuchando, estamos hablando con especialista cómo salvar un matrimonio en crisis. Pero queremos que tú sepas, antes de darte ya algunos pasos concretos para luchar por tu matrimonio, darte la idea de un regalo especial que la Nuevo Tiempo tiene para ti. Hay una revista, la revista Hogar Dulce Hogar. Y resulta que esta revista, dependiendo de donde estés en el planeta, puedes llegar a tenerla o digital o inclusive en físico. ¿Y vale la pena? Claro que vale la pena. Primero, porque es gratis. Solamente tienes que pedirla a nuestro WhatsApp al +55 12 98 15 129 y de poner ahí, quiero la revista Hogar Dulce Hogar, y recibirla, y vas a ver, por ejemplo, hay un capítulo que justamente habla sobre resolver los conflictos sin destruir la relación, y vas a tener ahí más información en relación a lo que estamos conversando hoy. Vas a entender que las diferencias en un matrimonio entre una esposa y un esposo forman parte, ¿cierto?, de la convivencia normal, y podemos aprender a resolver estas diferencias con respetos basados en el amor, ¿cierto?, y en el vínculo matrimonial. Entonces, no pierdas más tiempo. Empieza a escribirnos, a hacer tus consultas en relación al tema y a pedir nuestra revista al +55 12 98 15 129.
Excelente, excelente, doctora Gisela. Este material es encantador, amigos. Incluso Juan Felipe hablaba hoy de cómo muchas veces traemos con nosotros tantas cosas que nos llevan a actuar de X forma. ¿Por qué? Porque venimos con un histórico, tal vez de rechazo, tal vez de abandono, tal vez de negligencia, que nos lleva a, como adultos, como no hemos resuelto eso, a actuar de formas que no quisiéramos. Entonces, en esta revista tú vas a encontrar incluso todos esos temas. Hogar Dulce Hogar, te invitamos para que la puedas solicitar ahora mismo, como bien mencionó la doctora Gisela Maldonado. Juan Felipe, ¿qué pasos concretos nosotros podemos dar como pareja para luchar por el matrimonio antes de pensar en la separación?
Sí, María Belén, ese punto es muy importante porque muchos de nuestros oyentes han podido vivir experiencias dolorosas o pueden estar en ese momento sufriendo, ¿no? Pensando que lastimosamente lo que creían que era un pequeño cielo se les puede estar convirtiendo en un infierno, dicen muchos. Hay algunos que hasta les gusta ver su boda en video de matrimonio con el sencillo deseo de ponerlo en reversa y verse saliendo de la iglesia y decir, no vuelvo a entrar a ese lugar, ¿para qué me casé?, ¿no? Hay gente que sufre en este momento por eso, y bueno, quiero recomendarles 5 pasos, a ver, 5 pasos puntuales. Lo más importante, hay que detener la guerra. Recuerda que no estás peleando contra tu enemigo, es la persona que un día decidiste construir y que obviamente es imperfecta, como lo hemos dicho, con patrones lastimosamente negativos, pero eso no significa que no se pueda de alguna manera mejorar. Entonces, por favor, no intenten resolver el conflicto mientras ambos están emocionalmente activados. Es un error esperen por favor unos minutos, oren, respiren y vuelvan a conversar cuando ese cerebro haya salido del modo de supervivencia. Cuando las parejas a veces comienzan, como dice la doctora Gisela, pues obviamente son caracteres que tienen que estar en juego, y yo lo que les recomiendo es, mire, si usted tiene muchas ganas de pelear, arrodíllese con su pareja y háblele a Dios y cuéntele y póngale las quejas a Dios, póngase a orar en vez de ponerse a discutir, órele al Señor y contándole, poniendo las quejas. Mira, hay algo interesante, no sé por qué cuando ponemos a Dios de por medio, las cosas cambian, ya no gritan, ya más bien ponen quejas diferentes, y al terminar de orar se dan cuenta que no pueden de alguna manera seguir peleando, sino que hay que detener la guerra. Lo segundo, entender ese patrón que les estamos hablando. No pregunten solamente quién empezó, no. Pregunten mejor qué ciclo estamos repitiendo una y otra vez. ¿Por qué discutimos? ¿Por dinero? ¿Hay algún patrón en tu familia sobre el dinero? ¿Estamos discutiendo por la organización? ¿Hay algún patrón? ¿Estamos discutiendo por celos? ¿Hay algún patrón? Entonces necesitamos siempre entender cuál es el patrón. Tercero, hay que empezar a sanar las heridas personales. Por eso cuando hay amigos que me dicen, voy a casarme, yo les digo, venga, les hago la terapia. No, pero es que apenas nos vamos a casar. No, precisamente. La terapia se hace antes de casarse, no después de casarse. ¿Para qué van a invertir dinero cuando ya tienen todos sus sueños realizados? Entonces, sanar las heridas personales significa que muchos matrimonios necesitan realmente prepararse, conocerse, entenderse, para así poder darle a su pareja lo mejor. No necesitan un corazón roto, sino un corazón sano. Lo cuarto, recuperar aquellas pequeñas conexiones diarias. Muchas parejas lo han perdido. La ciencia muestra que las relaciones fuertes no se construyen con grandes momentos ocasionales, se construyen con pequeñitas acciones repetidas. Por ejemplo, hable menos y escuche 5 minutos sin interrumpir a su pareja. Agradézcale, abrácela, oren juntos. Y lo más importante que hemos perdido, mirarse a los ojos. Ay, pero es que parecen bobos. No. Es lo más extraordinario que hay. Los ojos es la mejor forma de conectar con las personas. Yo tenía un primo que él se sentaba con la novia horas y horas a mirarse los ojos. Y yo era niño y decía, no, estos parecen zombies. Y después entendí que era la mejor forma de conectar. Esos pequeños actos repetidos, ¿saben qué sucede, queridos oyentes? Reconfiguran el cerebro y fortalecen el vínculo. Quinto, lo más importante, por favor, volver a colocar a Dios en el centro. Miren, como terapeuta, yo puedo, María Belén como psicóloga, podemos ayudar a ordenar emociones, patrones familiares. Pero ojo, como creyentes, como seres humanos, como hijos de un creador que necesito con un diseño inteligente, estoy convencido de que las heridas, solamente el amor de Cristo puede transformarlas profundamente. Eclesiastés 4:12 dice, cordón de 3 dobleces, no se rompe pronto. Entonces, cuando Dios ocupa el centro del matrimonio, pues no van a desaparecer los problemas, ojo con esto, pero la pareja deja de enfrentarla sola. Es muy importante, porque una vez me dijo una amiga, no, yo me puse a orar, a ayunar, y ese tipo me puso peor porque yo no comía. No, espérate. Hay que entender que cuando Dios es el centro del matrimonio, los problemas pueden estar allí, pero ahora ya no son 2, son 3. Siempre digo yo entonces que un matrimonio se parece a una fogata, ¿no? Muchos creen que el fuego se apagó, pero cuando uno se acerca, descubre que debajo de esas cenizas todavía hay brasas. Con paciencia, cuidado y el soplo adecuado, esas brasas pueden volver a encender el fuego. Y así ocurre obviamente con muchos matrimonios. No necesitan empezar una historia nueva. Necesitan, queridos amigos, volver a darle vida a lo que un día comenzaron con ese amor, con ese respeto, con esa admiración.
Qué lindo, qué importante. Yo aquí las anoté, Juan Felipe. Uno, dijiste, bien, detener la guerra. 2, entender el patrón de discusión. Así que, amigo, amiga, si no estabas poniendo atención o te perdiste un ratito, te los estoy repitiendo. 1, detener la guerra, esperar y para resolver el conflicto después de orar, idealmente. 2, de entender el patrón de discusión, ¿cierto? Para saber cuál es la razón por la cual estamos llevando adelante esta guerra. 3, sanar las heridas personales. 4, recuperar las pequeñas conexiones diarias. Y 5, recordar que solo el amor de Cristo puede transformar. Y en ese 5 hay algo que a mí me gusta decir, Juan Felipe. Cuando nosotros entendemos el gran conflicto entre el bien y el mal, entre Dios y el enemigo de las almas, que es Satanás, entendemos que mi esposo o mi esposa no es mi enemigo. Hay un solo enemigo, que es Satanás. Y cuando yo veo a mi esposo como alguien que también sucumbe ante las tentaciones del enemigo, y yo lo tomo como alguien que necesita del amor de Dios tanto como yo, entonces justamente eso hace un clic en la relación. Y lo he visto muchas veces. Hay un programa que se llama Renovación de Matrimonios con Cristo, que se realiza en diferentes países, por lo menos acá en Sudamérica, inició acá en Brasil, y este programa ha hecho que matrimonios en crisis, solamente llevándolos a Cristo y recordándoles el amor de Cristo y cómo Cristo los une, se hayan salido de la crisis y hoy estén más fuertes que nunca. Entonces, ¿cuán importante es este último punto? Ir a Dios, tener a Dios como base y recordar, mi esposo no es mi enemigo, hay un solo enemigo y contra él vamos a luchar, no entre nosotros dos.
Dice, qué lindo esto que estás diciendo, ¿no? Porque a veces me quedo pensando en eso. Yo no soy casada, entonces no tengo experiencia para hablar como casada, pero me quedo pensando en muchos matrimonios que veo, e incluso en el ámbito cristiano, que se da tanto, ¿no? Y ahora cuando decías esto de colocar a Dios en el centro realmente, me quedo pensando también como cada uno, ¿no? Supongo que cada uno precisa también mejorar su relación con Cristo, porque a veces se da en el matrimonio una especie de lucha de egos, ¿no? Y vivimos en una sociedad que muchas veces promueve eso. No, no soy yo la que tengo que pedir perdón. No, no soy yo, es él el culpable, es ella la culpable. Entonces, ¿cómo yo también preciso afianzar mi relación con Dios para que juntos también podamos afianzar esa relación y hacer realmente de Jesús lo primero en nuestra vida? Porque eso nos va a ayudar hasta a ser más humildes también, para poder aceptar al otro, para poder perdonar al otro, para poder entender que yo también tengo defectos. Entonces, creo que es básico esto.
Esencial, ¿cierto? Perdón, Juan Felipe, pero justamente esto que estamos hablando ahora es lo que la revista Hogar Dulce Hogar te va a mostrar, te va a presentar. ¿Por qué? Porque en esa revista, aparte de darte en cada capítulo ideas de cuáles son justamente las situaciones que nos pueden llevar a crisis, una comunicación alterada, un perdón que no se da, que Juan Felipe lo mencionó todo, ¿cierto? Un amor que no se cultiva. Cada capítulo te enseña y te lleva justamente a la Biblia. Vas a ver una cantidad de versículos en los cuales encuentras, ¿cierto?, consejos prácticos y también encuentras promesas para quien, basado en el Señor, construye un matrimonio, ¿cierto?, cristiano. Entonces, no dejes de pedir tu revista. Ya están llegando solicitudes de la revista y nos alegramos por eso, porque está aquí para ti. Y Juan Felipe, creo que nos han llegado unos mensajitos y estos vienen específicamente para ti. Desde Bolivia dice, buen día familia Nuevo Tiempo. Estoy escuchando el programa con el doctor Juan Felipe. Mi esposo trabaja en la Argentina, o sea, él vive allá, y yo con mis dos hijos aquí en Bolivia. ¿Qué me aconseja, doctor? Dice, no sé qué hacer, qué decisión tomar. Y eso me pone muy triste. Lloro mucho, me siento sola, no quiero vivir así.
Claro. Bueno, ahí a nuestra amiga de Bolivia que nos escribe, recordarle que una familia fue hecha por Dios para estar juntos, ¿no? Tenemos el mayor ejemplo en la Biblia de cuando la pareja se separó, los conflictos que acarreó que hasta el día de hoy tenemos. Entonces, número uno, lo que hay que evaluar es la razón por qué en este momento están separados. O sea, si es tema de trabajo, del esposo, qué posibilidades puede haber de que se mueva la familia para allá. Pero el consejo más importante es no pueden estar separados. Lo mejor es estar cerca. Y obviamente si es por temas temporales de trabajo, pues uno lo entiende, pero no necesariamente todo el tiempo, porque allí comienzas a sentirte como te sientes. Y es sencillamente porque tu cerebro se ha acostumbrado a que la estabilidad, la seguridad la da aquel hombre que algún día fue dado para ti como ayuda idónea. Así que lo mejor es buscar soluciones. Y mira, el primer paso para poder tener una mejor relación matrimonial es la comunicación, que es poco lo que hacemos. Comunicarse, sentarse, escuchar. Y ojo con lo que voy a decir, una cosa es pelear y otra cosa es discutir. En el hogar no se pelea, en el hogar se discute. Y Juan Felipe, ¿cuál es la diferencia? Pelea es que yo pongo mi punto de vista y se cumple y de malas si no le gusta. Eso es pelear. Discutir es, escucho tu punto de vista, interesante, no lo comparto, pero vamos a llegar a un punto en común. Entonces, lo que yo te invito es, habla con tu esposo, siéntate, comunícate y busquen de alguna manera ese objetivo, que es que puedan estar juntos, porque no es bueno eso para la estabilidad emocional, espiritual, relacional. Se necesita estar unidos, buscar la solución con comunicación. No se olviden de eso.
Excelente, Juan Felipe, gracias. Tenemos otro mensaje que llegó desde Argentina y dice, gracias a todo el grupo por temas tan importantes. Consulta, ¿por qué se repiten los patrones?
Se repiten los patrones porque no se cortan, hay que cortarlos. No, definitivamente nosotros traemos comportamientos transgeneracionales y no nos damos cuenta. Lastimosamente, hoy en día yo puedo ser una persona adicta, no necesariamente a una droga o a algo que haga daño, puedo ser adicta a una persona, a algún hábito que no quiero soltar. Y lastimosamente, pues eso puede venir aún del abuelo, el bisabuelo, que fueron de alguna manera alcohólicos. Y no nos damos cuenta. Y la pregunta es, ¿por qué se cumple ese patrón? Sencillamente porque nosotros venimos de la parte de la formación. Yo me formé con papá, con mamá, estando o no estando presente. Pero ellos se formaron con mis abuelos. Y mis abuelos se formaron con los bisabuelos. Entonces, cuando no tomamos la decisión de cortar patrones repetitivos en nuestra vida, y hoy en día que la neurociencia está tan avanzada, hoy en día que tenemos programas y materiales tan importantes como Nuevo Tiempo, tenemos las herramientas que no tenían nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, hoy en día es el momento de cortar ese patrón, hacer un cambio de conducta y darle a las generaciones futuras algo mucho mejor. Sencillamente, el patrón se repite porque ha estado presente. Así como tú eres las carro, en el caso mío, así mismo va a estar el patrón ahí, metido. Uno es el que decide, ¡pin!, coger la tijerita, cortarlo, y obviamente pues eso se hace con ayuda, con especialistas, con material, con programas que nos pueden ayudar a entender que estamos mal y necesitamos de alguna manera una transformación. Ojo que cuando digo estamos mal, significa que estamos teniendo comportamientos que nos están lastimando, nos están dañando y están dañando a las personas que están a nuestro alrededor. Uh-huh. Cortar es la mejor solución.
Ahora, una duda aquí, Juan Felipe, que es súper importante en esto de crisis matrimoniales. ¿Qué pasa si una persona, sea el esposo o la esposa, ya siente que está luchando solo en esta situación por la relación y parece que el otro ya no hay interés ahí? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, si está sintiendo que está luchando solo, pues decirles que una de las experiencias más dolorosas es esta, ¿no? Porque esto genera mucho agotamiento emocional. Entonces, lo primero que debemos entender es que un matrimonio no puede sostenerse indefinidamente con el esfuerzo de una sola persona. Sin embargo, una persona sí puede comenzar a cambiar la dinámica, ojo con esto. Entonces, nosotros en terapia sistémica sabemos que cuando un miembro modifica sus respuestas, ojo con esto, el sistema familiar comienza a tener cambios. Entonces, no significa que el otro va a cambiar automáticamente, por favor, pero sí que se rompe ese ciclo de ataques, defensas, distanciamientos. Entonces, ahora bien, luchar no significa perseguir, controlar o suplicar. Ojo con eso, por favor. ¿Qué significa entonces luchar? Significa amar con sabiduría, poner límites saludables y lo más importante, hacer todo lo que esté en tus manos sin perder tu dignidad. Mira, Pablo lo dijo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Lo dijo por allá en Romanos 12:18. Entonces, observemos esta frase. En cuanto dependa de vosotros, dice. Entonces, hay una parte que sí depende de mí y otra, pues obviamente, va a pertenecer a la decisión del otro. Entonces, cambios podemos hacer que modifican de alguna manera el sistema y conductas y obviamente eso va a ayudar a bajar un poco las revoluciones, ¿no? Porque dice, yo estoy luchando solo o sola, pero no está actuando con sabiduría, ni está colocando esos límites, y a veces la falta de límites en muchos de los matrimonios es lo que coloca en la posición de crisis que hoy en día estamos viendo en esos hogares.
Yo pensando, ¿no?, en la pregunta que respondiste antes también, esto, ¿por qué se repiten los patrones? Creo que tiene todo que ver con eso, porque justamente, por lo menos en mi vida de matrimonio, yo tengo 28 años de casada, en mi vida de matrimonio, patrones que a lo mejor podían generar crisis, lo que hemos visto tanto del lado de mi esposo como de mi lado, ¿no? Es, yo le pido a Dios que me muestre a mí mis fallas, que trabaje en mí, y le pido a Dios que Él haga eso también en mi cónyuge, que le muestre sus fallas y que trabaje en él. Y Dios lo hace. Dios lo hace. Lo que tenemos que tener esa disposición, ¿no?, es decir, de reconocer. Yo tengo que reconocer en este patrón que nos lleva a discutir, ya a discutir, que a veces es pelea. Tú dijiste, no, aquí no hay que no hay que pelear, hay que discutir. Ya que nos lleva a pelear y pasa porque somos seres humanos.
Sí, claro.
Tú te das cuenta, ah, soy yo. Ahí hay que tener esa humildad. Soy yo. Yo le pido a Dios y yo he podido ver cómo Dios nos ha sacado de patrones viciados que nos hacían pelear, nos llevó a discutir, a hablar las situaciones y a tratar de ser mejores. Y es Dios el que cambia vidas. Yo no puedo cambiar a mi esposo. No, yo ya me di cuenta, en 28 años no hay nada que yo haga o que diga que cambie a mi esposo. Es Dios. Es solo Dios. Sí. Por eso que es tan importante recordar que si Dios no está presente en esta relación, si no está este cordón de tres hebras, las situaciones se complican enormemente, enormemente.
Sí. Doctora Gisela, mira que tú ahora que compartes algo, me trajo a mi memoria algo muy bonito que creo que aquí para nuestros oyentes puede servir. Yo tuve la oportunidad de crecer cerca a la primera esposa de mi padre. Y ella era una mujer cristiana. De hecho, yo conocí al Señor en mi adolescencia e infancia gracias a ella. Y había una dinámica que ella cumplía muy interesante, ¿eh? Y yo llegaba ahí, aunque mi padre vivía ahí en un cuarto separado, ya supuestamente están separados, pero vivía ahí. Y todas las mañanas, ella, cuando estaba en la cocina y él estaba rondando, ella cantaba un himno muy lindo que se llama Habla, Señora, mi alma. Y la dinámica que hacía era que ella decía, habla, Señora, mi alma, habla tu dulce voz, susurra en tiernas notas, tú no estás solo, no. Mi corazón prepara, presto a escuchar tu ley, canciones mi alma llenen de gratitud y fe. Y terminaba esa parte y después cambiaba, habla, Señora, su alma, háblale con dulce voz, y comenzaba a cambiar. Entonces un día yo le dije, venga, ¿y usted por qué canta todos los días eso? ¿Y por qué canta para usted y canta para mi papá? Y me dijo, Juan Felipe, la única manera para ganar la batalla espiritual y que tu padre sea salvo es cantarle al Señor que primero me dé paciencia y segundo, que le dé a él la paz de poder escuchar la ley de Dios.
Amén.
Yo aprendí con eso una lección tan maravillosa que dije, la clave no está en pelear, sino la clave está en cantar. Y cantar cosas que de alguna manera nos ayudan. Ahí les dejo esa perla, pues, ya cantar, para terminar.
Cantar, y si no sabes cantar, orar.
Orar.
Claro,
oras por tu cónyuge, oras porque lo amas, oras porque lo quieres ver salvo, oras porque quieres que sean felices, orar.
Eso es. Esa es la
presentar.
Clave.
Exacto.
Me encanta.
Es el resumen de todo.
Y quedan pocos minutos para que ese resumen se amplíe un poquito más. Tenemos 3 minutos, Juan Felipe, y queremos dejarlo en tu voz.
Listo, mira, hay una pregunta muy interesante que quiero terminar con esto. ¿Será que es posible recuperar la confianza después de una traición? Wow, pues yo les digo algo. Sí, pero debemos entender algo importante. El perdón puede ser inmediato. La persona puede decir, listo, decido perdonar, pero la confianza casi nunca lo es inmediatamente. Entonces, la confianza funciona como, hagan de cuenta, una cuenta bancaria emocional. Entonces, una traición puede producir un retiro enorme, pero la recuperación ocurre mediante muchos depósitos pequeños de transparencia, coherencia, responsabilidad y tiempo. Entonces, en los estudios hoy del cerebro nos muestran que una traición activa en el cerebro esos circuitos similares a los que responden a una amenaza física. La persona siente que está amenazada. Por eso la persona traicionada permanece siempre hipervigilante, ¿no? Por todo lado. Y ojo con esto, eso no es debilidad, es un mecanismo de protección. Entonces la restauración requiere tres elementos que les vamos a dar a ustedes. Arrepentimiento genuino, reparación consistente y la paciencia para construir la seguridad. La Biblia, queridos amigos, distingue claramente entre perdonar y restaurar. Jesús perdonó a Pedro, recuerden, pero también lo restauró paso a paso. Entonces cuando se necesita de alguna manera restaurar, hay que pensar en ese mayor ejemplo que fue Jesús, el perdón. Traigamos a nuestro hogar no nuestras deficiencias, nuestros traumas, traigamos lo que Cristo coloca en la mesa, que es el perdón, la restauración, el amor, la sabiduría y el saber, como lo dijo la doctora Gisela, que estamos en un gran conflicto entre el uno y el otro, que lastimosamente no es parte nuestra, porque Cristo ya lo venció hace mucho tiempo en el Calvario y Él es el que quiere luchar por tu hogar, por tu familia, por las nuevas generaciones que vienen de aquí en adelante.
Amén, por eso Juan Felipe.
Hermoso.
Qué lindo tema. Yo creo que la última parte ahí que dijiste, yo creo que da para hacer un programa entero.
Otro más.
¿Es posible recuperar la confianza después de una traición? Tú dijiste que sí, pero yo creo que vale la pena acá, Sebastián.
Vale la pena.
Está anotando hacer un programa completo sobre esta temática. Juan Felipe, ha sido de bendición como siempre tenerte con nosotros. Muchas, pero muchas gracias. Que Dios bendiga tu trabajo, que Dios bendiga tu ministerio. Estoy segura que nuestros amigos que estuvieron escuchando sintieron hoy, o sea, tuvieron hoy palabras de sabiduría y esperamos que les ayuden en sus matrimonios. ¿Cierto, Belén?
Me encantó realmente y deseamos que estas palabras que Juan Felipe compartió realmente sean para mejora de cada matrimonio y eso es lo que deseamos también nosotros como Radio Nuevo Tiempo. Juan Felipe, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y por haber compartido tu conocimiento para ayudar a los matrimonios.
Claro que sí, ¿no? Con mucho gusto y estamos siempre para ayudar. Y aquellos que quieran conocer más mi trabajo, ya saben, @ Juan Felipe Lascarro en YouTube, en Instagram. Váyanse a Instagram, que ayer subí un video de mi hija para que la conozcan.
¡Ay, qué bonito!
Como con sus talentos que tiene, enseña la importancia de padre extraordinario. Váyase inmediatamente @ Juan Felipe Lascarro y va a conocer a Yasaili para que aprendamos cómo los padres necesitamos funcionar con nuestros hijos.
Otro tema interesante para la próxima dinámica de padres e hijos.
Eso, ahí Sebastián, anote para que no me abandonen. Para que estoy pendiente con ustedes.
Imposible.
Imposible, Juan.
Un abrazo grande. Para todos los oyentes. Les queremos mucho y bueno, adelante. Bendiciones para todos. Gracias a ustedes, Nuevo Tiempo, por la oportunidad siempre de estar aquí compartiendo conocimiento. Un abrazo.
Muchas gracias, Juan Felipe. Muchas gracias, amigos. Compartíamos así con Juan Felipe Lascarro esta entrevista, este espacio de Nuestra Vida y Salud de hoy. Qué tema lindo, Gisela. Nos tenemos que despedir porque el tiempo pasó rapidito.
Así es, siempre pasa muy rápido.
Siempre pasa rápido.
Yo les mando un abrazo enorme a nuestros queridos amigos y los espero en un próximo Vida y Salud.
Seba, nos despedimos también.
Hasta un próximo programa, amigos.
A seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos para ti aquí en Nuevo Tiempo.
Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Acabas de escuchar Vida y Salud.
Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo.